presento a Mateo. Especial cuarentena a todos mis amigos.
Hola, soy Mateo, no entiendo cómo ha dicho Manu así la cuarentena a todos mis amigos. Estás oyendo de decirlo así tan rato, no sé por qué. Adelante, Alberto.
Hola, Mateo, muy buenas. Hola, Manuela, ¿qué tal?
Muy bien, Albertito Tonbuchito.
Uy.
Casi dice Tonbuchito, ¿eh?
Sí, está... Entra rozando el palo, Manu, ¿eh? Entra muy fuerte, ¿se nota?
¡Me encanta pegar!
Ahora mismo no nos interesa eso.
Bueno, Manu, pareces la canción Helter Skelter de los Beatles. ¿Qué te pasa? Está poseída, yo creo.
Ahora se ha quedado, no me vais a ver, pero se ha quedado sacando la lengua así.
Sí. ¿Cuántos chavales poseídos habrá ahora mismo a estas alturas de la cuarentena, eh? Y eso, que ya podéis salir una hora a dar un paseíto por ahí.
¡Al pueblo! ¿Vosotros? ¡Es mala!
¿Vosotros a qué os estáis dedicando? A ver.
¿Yo?
Por ejemplo.
Yo voy a visitar en bici.
Uh-huh. Y también con patinete, que me encanta el patinete. Porque es azul y blanco.
Vale. Oye, nos vamos a fumar ya la sintonía casi, sin decir que estamos en el 35º Rock Andino de la temporada, que es la segunda temporada y que, por tanto, es el Rock Andino número 91 total. Estamos a solo 9 de montar la gran fiesta de los 100 Rock Andinos, que ya veremos qué es lo que hacemos. Tenéis todos los programas disponibles con un montón de entrevistas a muchísima gente en cualquier plataforma,
hoy,
en Spotify, por
ejemplo.
Y hoy
vamos a entrevistar a Ivonne Radkin.
Eso es, una de las personas que más admiramos en el pop nacional en los últimos 30 años, os diríamos. Y además, un tipo que tiene un gusto musical exquisito y que ha sido parte de la historia viva del pop y está siendo parte con single de la historia viva del pop ahora mismo en nuestro país. Pero si os parece... No sé qué os parecerá, ¿eh? Pero si os parece, podemos ir a la sección de Manu. Como justo vamos a hablar con Ivonne Radkin, habíamos pensado que este Rock Andino podía ser un Rock Andino muy musical. Y es musical, o sea, tiene ritmillo hasta el nombre del dinosaurio de la semana.
El Heterodontosaurus.
Eso es. Vamos con la sección de Manu. Ahora vamos, Manu, relaja un poco, porfa, relaja que nos matas. Ya sabéis que Manuel habitualmente viene para hablarnos de sus libros favoritos. Todavía no sabe leer, pero bueno, no es óbice para que no tenga algunos de estos cacharros que tienen, están llenos de papeles y de letras.
Porque se lo saben perfecto.
Sí, se lo sabe bastante bien. En este caso nos vienes con, como habíamos dicho que íbamos a hacer un programa muy musical, un libro muy musical que se llama...
Paco y la orquesta.
Es de Magalí Leluche y lo publica Timun Mas. Y es un libro de sonidos bastante curioso, con el que se puede aprender, Manu, se puede aprender los instrumentos musicales. Cuéntanos un poco de este libro, de Paco y su orquesta, a ver de qué banda.
Es un libro que habla de una orquesta en un bosque. Todos los animales tocan un instrumento. Está lleno de sonidos y suena. Por ejemplo... El oso tocando el piano. Paco es el director de orquesta.
¿Qué animal es Paco?
Es un león. No es un tigre.
¿Qué animal es Paco? Mateo.
Es un perro.
Es un perro. Paco el perro. A ver, más instrumentos que hay por ahí, animales.
Mira, el contrabajo que toca la rata. A mí no me mola mucho, no me suena mucho al instrumento este.
¿Al este o al oeste?
Pues Pues sí, pues era un contrabajo. Y mira, este es uno muy raro, que se llama fagot. Fagot, escuchamos el fagot.
El cuento acaba con la orquesta tocando.
Toda la orquesta tocando en este libro, que es muy bonito y que sirve para que los chavales se vayan familiarizando con los instrumentos, con el sonido de los instrumentos. No es un libro fácil, ¿eh? Y no se distinguen con muchísima facilidad los instrumentos, y no son instrumentos sencillos. Hablamos de el clarinete, la flauta travesera, el flautín, el fagot, eso solo de viento, ¿eh? Pero luego xilófono, piano, y luego varios de cuerda, violín, violonchelo, contrabajo, o sea que son finos, ¿eh? Pone que mi primer libro de sonidos, pero ya es fino como primer libro de sonidos este Paco.
Y también da golpes.
¿Quién da golpes? A ver. Ah, el xilófono.
El xilófono.
Eso es. Bueno, Manu, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con tu recomendación, ¿vale?
Adiós.
Paco y la orquesta de Magalí Leuche publica Timún Más y incluye 16 piezas musicales.
Alberto.
¿Sí?
Que cuando llames a Miguel, pues me avises que yo también voy a ir.
Venga, perfecto.
La Candina. En radio muy pequeña.
En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos.
En 2006, los Easy Star All Stars, que es un grupo de artistas reggae que formaron los que estaban alrededor del sello Easy Star en Nueva York, sacaron este disco de versiones de Radiohead, de OK Computer, lo llamaron Radio Dread, y esta, bueno, es la canción favorita de la casa o de rock andino de Radiohead, que es Let Down, y la versión mola.
Nina
dinosaurios en la semana.
Pues vamos a hablar de ciencia. Y para hablar de ciencia, es que ya vas enfilado, ¿eh? O sea, el tío, o sea, Mateo, para que os hagáis una idea, cuando suena la canción de la semana, el tío ya está, o sea, ya está listo y concentrado para transmitir todo su saber del dinosaurio de esta semana.
Este Dontodosaurus. A ver, es que tiene un nombre muy raro y no lo leo muy bien. Heterodontosaurus. Era un herbívoro pequeño con parientes cercanos en todo el mundo. Debe su nombre a sus tres tipos de dientes. En la parte delantera de la boca tenía pequeñas piezas para cortar. Atrás presentaba una serie de dientes altos y de base recta y que le servían para masticar contra las mejillas. Tenía unos colmillos medianos diferentes de los dientes de otros dinosaurios pequeños con pelvis de ave de aquella época. Quizá usara estos colmillos en pelea contra otros heterodontosaurios por razones de comida o apareamiento. Las manos de Heterodontosaurus eran singulares, podía agarrar cosas entre los dedos primero y quinto, igual que tú si juntas el pulgar y el meñique.
O sea, si juntamos pulgar y meñique, hacía así, pic, pic, y hacía como una pinza. Y como estamos en un programa especial de música y pensamos en músicos dinosaurios, hay dos que han pasado a mejor vida, que dentro de millones de años serán petróleo debajo de la Tierra. Hablamos de Little Richard, a mucho ayer mismo, la figura cumbre, uno de los padres del rock and roll. Y hablamos también...
Oh, madre mía, tengo sueño, ¿eh?
Pues no te preocupes, porque hemos madrugado mucho. Y luego, Florian Schneider, cofundador de Kraftwerk. Tenemos esos dos grandes dinosaurios de la música. ¿De quién quieres que pongamos canción? ¿De Little Richard o de Kraftwerk?
Kraftwerk.
¿Qué te parece este tipo de música, Mati?
Muy bien. Muy.
Tú eres un diplomático, ¿eh?
Muy.
Pues esto aparecía a principios de los 70, desde Alemania, los Kraftwerk, volviéndolo con la gente, un sonido que existía pues en los arrabales, si quieres, de la música, pero que nadie se había puesto con las maquinitas a hacer estas cosas. Florian Schneider, uno menos, que queda por aquí. Y es que los dinosaurios, volviendo otra vez al dinosaurio de la semana, tanto el Heterodontosaurus como muchos otros, se está descubriendo que no emitían los sonidos que nosotros creemos. Y es que en las películas de Parque Jurásico... Vamos, Mateo, ¿puedes estar mordiendo la esponjilla del micrófono? Solamente tengo una... ¿Puede ser? ¿Puede ser que estés ahí como...? O sea, es que tienes esponjilla en la lengua ahora mismo. O sea, estás como un... ¿Qué te diría? Como un velociraptor ahí machacando a su presa. Intentemos no comernos el material de los estudios centrales de Radio Muy Pequeña. Pues lo que te decía, resulta que nosotros tenemos el mito en la cabeza, es decir, nos creemos que los dinosaurios hacían esos rugidos tan terroríficos que recordamos de películas como Parque Jurásico. Esto es una escena de Parque Jurásico que es... la peli que puso a los dinosaurios otra vez encima de la mesa, y de las mesillas de un montón de niños y un montón de mayores, porque hasta entonces los dinosaurios nos daban exactamente igual, pero de repente se repescaron y las esta es la escena famosa del tiranosaurio. Y este es el ruido que hace el tiranosaurio, ese rugido terrorífico como si hubiera 100 leones dentro de esa boca. Y resulta que nos hemos enterado que probablemente no sea así, que los dinosaurios no hacían ese ruido. Hay estudios que están hablando de que los tiranosaurios hacían un ruido más parecido a este. Sí, sí. Al gorjeo de las palomas. Cuanto más avanzan las investigaciones de los paleontólogos, más indicios hay de que, sobre todo, los grandes carnívoros eran en realidad más parecidos a una especie de gallinas o de pollos gigantescos que bueno, a los lagartos que eran, gigantes.
Que, nos que eran pájaros gigantes sin pico, en vez de sin pico, con boca esta así afilada.
Eso es. Eran mucho más parecidos a las aves que a los lagartos, que es como históricamente nosotros lo tenemos en la cabeza.
A ver, era como lo que te he dicho, pero lo demás parecía un lagarto.
Sí, bueno, era como una especie de mezcla. Pero bueno, se siguen encontrando era cosas.
Como un pájaro lagarto.
Cada vez
como,
se encuentran más
como,
plumas.
Como un pájaro de un lagarto. Uh-huh. Como un pájaro con piel de lagarto.
Que es algo como bastante loco. Yo, ¿qué quieres que te diga? En este programa especial en el que estamos hablando de la música y del sonido, yo veo a un tiranosaurio venirme de lejos y en vez de rugir, gorjearme como una paloma, y para mí ha perdido gran parte del sex appeal como villano, ¿no? No es para tanto.
Los espinosaurios no sé cómo hacen.
Lovers y la música ligera, ven bailemos juntos despreocupadamente, da igual que estemos solos o rodeados de gente, y dibujaré con besos guirnaldas encarnadas, bellas guirnaldas de gush que rodearán tu cuello.
Pues en Rock Andino tenemos la oportunidad de hablar con algunos de nuestros artistas favoritos y de quienes han estado detrás de muchos éxitos y canciones que hemos escuchado a lo largo de las semanas. Alguna hemos escuchado de Aventuras de Kirlian, también de Le Mans o de siempre su penúltima aventura, que sería Single. Tres discos más en solitario alumbran a Yvonne Errazkin, una de las personas más inquietas en el mundo de la música y de la cultura de nuestro país. Yvonne, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Sacasteis el disco Hola, que yo creo que es uno de los grandes discos pre-COVID. Hacía 6 años que no publicabais nada. ¿Con qué criterios juntasteis? ¿Por qué os juntáis de repente para hacer discos?
Bueno, nunca, en realidad nunca lo dejamos. O sea, lo que pasa es que vamos muy lentos. Siempre, no sé, Teresa y yo siempre tenemos cosas entre manos, pero bueno, sí, nos tomamos nuestro tiempo, no sé cómo decirlo. Bueno, sí es cierto, sí hubo una pausa. Con este disco empezamos a hacerlo hace 4 años. Y en ese momento no estábamos así muy con, necesitábamos un descanso igual. Llevábamos bastantes años con Single publicando muchas cosas seguidas y sí que hubo un parón esta vez, que es el tiempo que yo usé para hacer Foto Aérea, mi último disco.
Justo en febrero comentabais que no teníais planteado hacer directos, que os ibais a meter en otros proyectos. Yo no sé si este nuevo escenario hace que de repente tengáis ganas de tener contacto, ¿no?, con público para ver cómo funciona, o seguís con vuestros planes.
No, sí, más o menos igual. No, llevamos pues también eso, desde que terminaron los conciertos que hicimos con Rea, no hemos tocado en directo, y yo creo que lo retomaremos en algún momento, pero bueno, la verdad es que ahora, claro, es que vivimos en otro mundo, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, yo no sé, de los conciertos que, bueno, no sé, supongo que todo volverá a la normalidad esta de la que se habla tanto ahora, pero bueno, que nosotros seguimos un poco con nuestra idea. No sé, tenemos otro proyecto entre manos, pero que no tiene que ver con tocar en directo, es más, de componer canciones nuevas.
Justo, Ivonne, hace referencia al nuevo momento que vendrá. ¿Cómo crees que va a afectar a la industria? O, bueno, el otro día hablábamos, Ricardo Vicente nos decía, no solamente es una cuestión de cómo funciona la propia industria, sino que entre nosotros, entre los artistas, es más difícil que nos hablemos, ¿no? Se está creando un telón que si dura muchos meses, pues a lo mejor tiene efectos.
Sí. Es como, en realidad es como una tendencia que ya había, y es como que de repente con toda esta situación se ha acentuado muchísimo, ¿no? Quiero decir, que lo de cada vez era más normal lo de que los músicos estuvieran cada cual un poco aislado en su casa, haciendo música con su ordenador, publicándola desde ese mismo ordenador, ¿no? Y bueno, me da la impresión de que tal y como están las cosas puede convertirse en la norma, al menos durante una temporada, ¿no?
Justo la tecnología, ¿cómo de independiente te ha ido haciendo a lo largo de tu carrera?
Bueno, mucho, sin duda, sí. Por ejemplo, bueno, este disco, el último disco single y el último que hice yo, Foto Aérea, los he grabado aquí en mi casa y yo tengo unos medios muy, muy modestos realmente. O sea que luego el de single lo hemos mezclado fuera de casa, pero vamos, que sí, es un grado de independencia muy... muy grande, ¿no? Bueno, no sé, esto ha sido realmente en los últimos 20 años, el cambio ha sido abismal. Sí, sí.
No solamente de cara a la producción, sino de cara a la distribución o a tener contacto con la gente, nos beneficiamos de esa iniciativa que has tenido en Mixcloud, de casi liberar tus mixes, ¿no? Tus cintas. Tenemos desde canciones de cine alemán, música californiana, una cinta que hiciste para clientes de Loreac Mendian, un mix de sonidos jamaicanos. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo te vas interesando por determinadas músicas, por determinados sonidos? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿A través de qué aparatos escuchas las nuevas músicas?
Bueno, de todo. Bueno, durante toda la vida ha sido pues comprando discos, ¿no? Quiero decir, hasta que llegó lo de las plataformas y la música online y todo eso. No sé, yo siempre me han interesado músicas distintas, no sé, no te digo que me aburra pronto de las cosas, pero sí que de repente cuando algo te descoloca y suena como refrescante, o no sé, esa sensación me atrae, ¿no? Que además para mí es el pop, eso, ¿no? La idea del pop es eso, algo que de repente que dices, esto no lo entiendo, ¿no? Algo que... Entonces yo creo que eso me hace un poco buscar música de estilos distintos siempre.
¿Y cuándo agotas esa búsqueda? ¿Cuando aparece otra cosa que te huele bien o cuando ya entiendes que ya no se puede profundizar mucho más?
No, bueno, no sé, no es nada sistemático, ¿no? Quiero decir, vas oyendo música así un poco sin orden, ¿no? A veces la buscas, a veces te la encuentras, ¿no? No sé, en los últimos años me ha pasado mucho con el cine, ¿no? Que igual me he aficionado más al cine que antes y de repente viendo películas, de repente te encuentras canciones que dices, pero esta canción, qué cosa tan rara, ¿no? Qué idea tan loca, ¿no? Y de repente eso te lleva a sorpresas, ¿no? Luego también, bueno, sí, también uso Spotify y todas estas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, lo del algoritmo famoso que te sugiere cosas que te van a gustar y tal, eso me da pereza, la verdad. Seguro que acierta, ¿eh? Pero no sé.
Es que contigo hay que hacer mucho algoritmo, ¿eh? Joder.
Pero no sé, es que prefiero, qué sé yo, prefiero la sorpresa de encontrarte cosas que en teoría no te deberían gustar, ¿no? Y por lo que sea te gustan, ¿no?
¿Qué tres discos nos recomiendas?
¿Tres discos? Bueno, mira, hay uno de Amancio Prada, el cantautor español, que se llama Canciones y Soliloquios. Es un disco de los años 80. Ese disco lo he oído muchísimo el último año o así. Además, como de esto, un disco que pones de principio a fin, ¿no? Es algo que ya a veces cuesta casi, ¿no? Que es, ahora es más, parece que es, la cosa es más canciones sueltas ahora.
La lluvia muere en charcos por la tierra, pero en tus ojos sigue la vida presa. Por esos ríos irá el agua sin tregua. mírala abierta. Un año acaba.
Ese es un disco que me encanta. ¿Qué más? Dejarme pensar. Hay un disco de reggae que reeditaron el año pasado de un cantante que es George Faith. Y se llama To Be a Lover. Y es una. Está producido por Lee Perry. Es uno de los discos importantes que producidos por Lee Perry. Y estaba ahí un poco perdido hasta ahora. Y no sé, es un disco estupendo. Y, sí. También lo he oído mucho últimamente y no sé, a ver, ¿qué más os puedo decir? No sé, pues mira, estos días como he estado preparando este mix de música de películas de Fassbinder, pues es, no sé, he recuperado todo lo que tenía así de él por ahí, ¿no? Hay un CD, es un disco que me gusta especialmente, que es el que recopila todo lo que hizo él para el Antiteater, que era el grupo de teatro que tenía al comienzo de su carrera, ¿no? Hacían obras, bueno, pues era bastante underground y era un poco donde él conoció a todos los actores con los que hizo luego muchas de sus películas, ¿no? Y hay un doble CD que recopila toda la música que usaban en esas obras y es música muy, muy, muy sorprendente muchas veces.
Muchas gracias, Ivón. Nos quedamos con tus recomendaciones y nos quedamos, como siempre, siguiendo tu trayectoria, que nos resulta la mar de interesante. Muchas gracias por estar por aquí esta mañana.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós, chao.
Sonrisas, miradas tan suaves.
Qué redondito nos está quedando este programa dedicado a la música, este especial rock andino, en el que el rock está teniendo más peso que el dino. Pero hemos hablado bastante del dinosaurio de la semana, del Heterodontosaurus. Es difícil, cada vez los coges más difícil, Mateo. Esto casi es imposible. La semana que viene...
Pues yo creo que todos los dinosaurios de esta revista ya se han acabado.
¿Tú crees?
Yo creo.
¿Tendremos que esperar a que National Geographic saque otra? En un día musical, ¿cómo nos vamos a llamar al abuelo?
Miguel.
Para su sección.
Pink Floyd. Me gusta que se llama el momento tan Floyd.
Momento tan Floyd. Es el momento Pink Floyd, Manu. Si es un Floyd, tenemos que grabar otra entrada. ¿Grabamos otra entrada o qué?
El momento Tim Floyd.
Hoy en Rock Andino, sabéis que tenemos los momentos Pink Floyd en estos extras de confinamiento en directo. Nos gusta hablar con los abuelos. Hoy Manuela ha querido cambiar la sintonía y que se llame Un Floyd o In Floyd o no sé en qué
Team
punto
Floyd,
estamos. Team Floyd, no sé en qué punto estamos ahora mismo exactamente. Manu, tu creatividad irradia caos y destrucción para cualquiera que esté haciendo los controles. En este caso es el abuelo Miguel.
Y buenas.
A ver, ¿qué dice Mateo?
Ya que has dicho... destrucciones, Manuela es una totalmente destructora.
Sí, sí, es una destructora total. Aquí está el abuelo, amigos, saludadle.
Hola, abuelo.
Hola, abuelo.
Hola, chico.
¿Qué tal?
Menudo dinosaurio tenéis por ahí, ¿eh?
¿Cómo van las cosas, abuelo?
Bueno, bien. Ya estás un poco aburrido, pero bueno, ya es costumbre, se acostumbran a todo ya.
¿Qué tenemos para esta semana? ¿Con qué nos vienes?
Bueno, esta semana había escogido una canción que cumple 50 años precisamente, que es Lady B, es de 1970, y sabéis que fue el último álbum que hicieron los Beatles. A partir de ahí, antes de eso, ya las relaciones entre McCartney y Lennon ya estaban muy deterioradas, por lo que una vez que publicaron el disco ya desaparecieron, o sea, se hicieron y cada uno de los miembros tiró la carrera por su lado. Pero es una canción de lo mejor que tiene en la historia de los Beatles, ¿eh? Bueno, a pesar de ser la última, era de McCartney, me parece, el que lo escribió.
Pues nos vamos a ir con, efectivamente, esta semana se ha cumplido el 50 aniversario de la publicación de Let It Be. Nos vamos a ir con esa canción mítica. Abuelo Miguel, que ya cada vez queda menos, así que mucho ánimo.
Ya, bueno, ahora poco a poco queda menos, que lo que pasa es que cada vez se hace más largo, pero bueno. Bueno. Espero que la próxima semana ya os den a vosotros ya carta blanca de ya pasar a la fase 1.
Pues mira, a Florian Schneider y a Little Richard ya se les ha hecho larga la pandemia. Eso ya no tienen que esperar nada. Un saludo, abuelo.
Mucha gente entra. A la pasarlo bien, chicos.
Adiós.
Adiós,
te
abuelo.
Quiero.
Adiós, un besazo.
Chao,
vamos despidiendo ya con este clasicazo.
El dinosaurio de la semana.
Bueno, es que de verdad.
Nos vas a volver loca, ¿eh?
Sí, y nos va a volver locos a los demás, que casi es lo peor. Ha sido un programa muy bonito. Tenemos que dar las gracias a.
Al abuelo Miguel, a Ivonne
Erlovsky. Y a Manu también le tenemos que dar las gracias. La semana que viene, más dinosaurios, más rock. Nos hemos dejado aquí unas cuantas cosas por poner. Vamos a sortear las dos primeras tazas de Radio Muy Pequeña. Pondremos en Instagram fotos de la taza para que el personal lo vea.
El que se porte bien le mandamos una taza.
Eso indiscutiblemente. Pero como habrá más gente que se porte bien, que tazas tenemos, quien se porte bien y además esté suscrito a iVoox, Spotify, Podcast o cualquiera de los canales que tenemos ahora mismo en marcha, es susceptible de llevarse una de las tazas de Radio Muy Pequeña. Así que la semana que viene haremos un sorteo. No sé si ante notario, porque creo que hay problemas para que los notarios vengan a los estudios centrales, pero vamos, va a ser algo bastante limpio, más o menos limpio. Bueno, haremos lo que podamos. Hasta la semana que viene, pasadlo bien, feliz confinamiento.
Adiós. I wake up to the sound.
radio muy pequeña, punto pon. Pon. Com.